Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, 3 y 25, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Acebo. Está Dani Berrocal en el control de sonido, martes de Tertulión del Sporting. Martes 20 de junio va a ser el penúltimo Tertulión de la temporada. La próxima semana vamos a cerrar la temporada de tertulias. Va a seguir Deportes COPE Asturias todo el verano contándote todo lo que pasa en el mercado de fichajes, en las pretemporadas. Vamos a seguir todos los días, desde las 3 y 25 de la tarde en Deportes COPE Asturias. No vamos a parar en verano y te vamos a acompañar en tus vacaciones. Si estás trabajando todavía, vamos a estar aquí todo el verano. Pero la temporada de tertulias comienza, bueno, comenzó ya a principio de temporada y termina la próxima semana. La próxima semana cerramos las tertulias en Gijón y en Oviedo, hacemos un break, un descanso en el mes de julio para volver ya el mes de agosto con la Liga, que la Liga empieza la segunda semana de agosto, que no queda tanto ya. Hoy la nueva alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, es noticia, es el sonido de la noticia en Gijón y en Asturias, porque ha desvelado en una entrevista en COPE Asturias, bueno, ha hablado de muchísimas cosas, de ese pacto con Vox y muchas cosas, vale. Pero en lo que tiene que ver con el deporte, le ha dicho a Marcos Martín en COPE Asturias que ha tenido un primer contacto con el Sporting, con el Molinón de Fondo.
Bueno, he tenido un encuentro, pero ha sido un encuentro protocolario de un saludo, un tiempo breve, para organizar una agenda donde el gobierno municipal y donde la corporación municipal conozca por los cauces reglamentarios qué proyecto tienen para el Molinón. Entonces, bueno, es un saludo que no nos conocíamos y marcar unas reuniones de trabajo en los próximos meses.
Moraleja, se han dado la mano, se han saludado, no se conocían y han establecido una agenda para empezar a reunirse con el Molinón de Fondo. ¿Qué va a pasar con el Molinón y qué piensa el nuevo ayuntamiento del Molinón? Vamos a rescatar este sonido de hace unos meses de Jesús Martínez Salvador, concejal de Foro, en Deportes COPE Asturias, hablando del Molinón, de la idea que tenía Foro, todavía en la oposición, del Molinón, que no era hacer uno nuevo, sino reformar el existente.
El Molinón es el estadio más antiguo de España, es uno de los símbolos de la ciudad, es patrimonio de todos los gijoneses, es propiedad municipal y, bueno, pues para poder tratar o para poder hablar de moverlo de sitio, tirarlo y hacer otro, pues hombre, yo creo que evidentemente hay que tener muchísimo tacto y mucho cuidado con lo que se está diciendo, que no estamos hablando de cualquier cosa. No, es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros todo lo que sea mejorar el Molinón nos parece bien, pero no hacer otro, ¿no?
Esto lo dijo Jesús Martínez Salvador de Foro en Deportes COPE Asturias cuando salió la maqueta del nuevo Molinón, aquel pelotazo de los 300 millones. Por lo tanto, la postura del ayuntamiento parece bastante clara y que está bastante alineada con el anterior, porque nadie en el ayuntamiento de Gijón, en la anterior legislatura, veía claramente esto del nuevo Molinón y tiene pinta que los que vienen ahora tampoco. Pero pronto vamos a salir de dudas porque, insisto, hay reuniones programadas, lo ha desvelado Carmen Morillón, la nueva alcaldesa de Gijón en COPE Asturias. Reuniones programadas con el Sporting. Ya se conocen, ya se ponen cara, se han dado la mano y a partir de ahora a trabajar con el Molinón y con más cosas de fondo. Ahora os presento al equipo de comentaristas para el Tertulión del Sporting. Estamos en la Cañada Real Molinón. Un mensaje de la Cañada y volvemos.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Estamos en la Cañada Real Molinón, en directo, Cadena COPE, son las 3 y 28 de la tarde y os voy a presentar al equipo de comentaristas para este Tertulión del Sporting. Está por aquí el coordinador del Arenal, Víctor Olguera, un clásico. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy tranquilito. Fantástico. Preparando la pretemporada del año que viene.
Muy bien.
Y ahí trabajando a tope.
Muy bien. Está J. Rodríguez, desde la redacción del diario AS, directo a la Cañada. Hola, J., muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien, viéndolas venir.
Sí, viéndolas venir. Y no es muy abrigado, pues estamos en verano ya, Jota. Sí, sí, una chaqueta.
Bueno, el cuerpo de cada uno es el de cada uno.
Eso también
de
es verdad.
Cuando...
Es verdad. Jorge Rey, mira, Jorge Rey viene desde la TPA y viene en manga corta, porque ya estamos prácticamente en verano. Hola, Jorge, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Yo soy muy veraniego, yo soy...
Sí. ¿Todo bien?
Todo perfecto. Venga, pues. Junio es un mes complicado.
Con estos mimbres, ¿eh? Tenemos un tertulión apasionante por delante. Son las 3:30, estamos en directo desde La Cañada, la Cadena COPE.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
A Darsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
¿Y qué está pasando en el Sporting? Pues que todo sigue muy parecido a cómo terminó la desastrosa pasada temporada. Las cosas están prácticamente igual, la vida sigue prácticamente igual en el Sporting, por lo tanto la ilusión del aficionado de un cambio ahora mismo está bajo mínimos. Hay solo un fichaje, que es Rubén Yáñez, que sí es un buen fichaje, y luego renueva Geraldino, que para qué vamos a decir nada, renueva Otero, Cali Izquierdoz, que lo tenía casi hecho con Santos Laguna, al final no se va por el frustrado fichaje de Mateus Doria al Cruz Azul. De hecho, es una vía muerta ya la de Santos Laguna para el Cali, lo reconocí ayer en México el entrenador de Santos, Pablo Repeto.
Se iba Doria, o va a llegar en este caso Izquierdoz, ¿no? Que con la vuelta de Doria queda inconclusa la contratación. No buscamos a nadie en esta posición.
No buscamos a nadie en esta posición. Es decir, la puerta de Santos Laguna se cierra para el Cali Izquierdoz y era la salida más viable porque el futbolista tiene ofertas de Argentina y tiene interés de varios clubes de Argentina, pero ya lo hemos contado varias veces en la cadena COPE, no quiere irse el Cali a Argentina porque hay inseguridad en el país y no quiere eso para su familia. Tiene un año de contrato en el Sporting y ahora mismo su continuidad se baraja. En las oficinas de Mareo se baraja la continuidad del Cali Izquierdoz la próxima temporada, lo cual es malo para Ramírez porque no le quiere. El problema de todo con el Cali Izquierdoz es que el entrenador no le quiere, pero tiene un año de contrato. Y si no llegan ofertas convincentes por él o no se le encuentra una salida, podría quedarse. Tendría así dos centrales el Sporting, Pablo Insua y Cali Izquierdoz. Sigue Campuzano, que no se quiere ir. Tiene muy claro, y lo contamos en COPE, que terminará jugando, al final que todas las temporadas termina jugando. Eso es lo que dice el futbolista, que tiene contrato hasta 2025. Mismo caso, Cristian Rivera, contrato hasta 2025. ¿Qué pasa? Que después los que tienen papeles para salir, o los que están puestos en el mercado, son, digamos, los futbolistas de más nivel, los Pedro Díaz, los Yuca, los Villalba. Bueno, pues así están las cosas en el Sporting. Abrimos tertulión. Yo no sé cómo estáis vosotros. Víctor, ¿tú cómo estás con el Sporting en este punto de junio?
Bueno, pues con una incertidumbre como todo el mundo, ¿no? ¿En qué va a pasar? ¿Qué es lo que se va a reforzar el equipo? ¿Qué salidas va a haber? ¿Qué jugadores nuevos? ¿Qué proyecto nuevo realmente deportivo? Que es lo que nos preocupa, yo creo, que a todos los aficionados, ¿no? El proyecto deportivo, porque los demás ya hemos oído muchas cosas, ya veremos si son realidad. Pero yo ya lo he dicho en distintos sitios, aquí el proyecto deportivo ya es el que debe tirar de todo, y como no sigamos con un cambio radical en sistemas y seguimos como los últimos años, esto va a ser terminar muy mal. Yo la verdad es que soy bastante negativo en ese sentido, ¿no? Estoy muy un poco decepcionado.
Jorge Rey.
Yo estoy en la misma dirección, sobre todo porque nos hemos acostumbrado a que nos digan desde Orlegui esa premisa de lo que sucede fuera del campo repercute en lo que pasa dentro. Sí, puede ser, estoy de acuerdo. Pero claro, luego dentro del campo necesitas unos mimbres, necesitas algo. Y que el 2x17 de segunda división vaya a mantener prácticamente la plantilla en su totalidad y no vaya a tener jugadores que refuercen y den un salto de calidad, pues lo que te evoca es que el equipo va a seguir pues en esa mediocridad. Bueno, mediocridad no, porque el Sporting ya no es de la parte media de segunda, es la parte baja.
Sí, ya no es mediocre, ya es peor que mediocre.
Exactamente, es un equipo que pelea con el Villarreal B, con todos los respetos, por no perder la categoría.
Es que es tremendo, ¿eh? Jota.
Sí, la palabra es pesimismo ahora mismo, porque no ves movimientos que inviten a otra cosa. Si como dices estamos hablando de la misma plantilla prácticamente a 15 días del inicio de la pretemporada, ya hay el pronunciamiento claro de que no va a haber ampliación de capital posible para mejorar el tope salarial, pues al final el Sporting acaba pagando año a año su clasificación. Cuanto más abajo vas quedando, menos ingresos, menos tope salarial. O sea, es una espiral negativa. Y eso al final lo acaba padeciendo el equipo en los resultados. Decías antes, Ramírez no quiere ir a Izquierdoz, pues porque es un jugador que no le interesa, un jugador que manda en el vestuario, con carácter, yo creo, necesario para un equipo como este, que ahora mismo tiene problemas precisamente, y lo demostró en los últimos años, de experiencia. Y el panorama, desde luego, para mí es nada, nada alentador, ¿eh?
Es que yo creo que es un poco lo que siente el aficionado ahora mismo. Y hay una campaña de abonados ahí, ¿eh? Hay una campaña de abonados en el horizonte que dentro de poco saldrá.
Hay una rueda de prensa del último partido cuando se perdieron aquí, que se perdió aquí el partido, que el mismo entrenador dijo que con esa plantilla había muchos problemas para mantener una categoría,
Víctor,
con dignidad.
Se habló poco de aquellas declaraciones de Ramírez que a mí me parecieron muy reveladoras.
Yo no sé, pero bueno.
No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque Abelardo en su día habló del bajo nivel de la plantilla.
Correcto.
Y se le dio desde dentro del club por activa y por pasiva y por todos los lados. Pero lo de Ramírez pasó un poco de puntillas. Pero Ramírez vino a decir el último día, estamos aquí porque no tenemos plantilla.
Eso es lo que yo te quería reflejar, ¿no? Si un entrenador dice eso al finalizar una temporada y se plantea, como están planteándose ahora los temas, que no hay movilidad en ese sentido, no hay salida de jugadores, no hay entrada nada más que de aquellos que ya estaban y que fueron los que finalizaron así la temporada, ¿qué ilusión se va a presentar cara a la afición, cara a posibles renovaciones y a todo esto de los abonados, ¿no?
Y luego yo creo que el movimiento de Geraldino es un antes y un después en la confianza del aficionado, porque bueno, el aficionado percibe con ese movimiento que a Orlegui le interesa más el grupo que el Sporting, y eso es durísimo, ese mensaje.
Yo no sé hasta qué punto a Orlegui le gusta más el grupo que el Sporting o que el proyecto del Sporting, pero lo que está claro es que en ese tema antes lo comentábamos en la ESO. Yo creo que es que además no ha habido a lo mejor el tacto necesario para eso. Yo cierras un caso de estos, sabiendo cómo públicamente, o sea, todo el mundo opina del tema, pues oye, yo cierro el tema, me lo callo, lo dejo ahí y después hago el siguiente paso, que puede ser pues un paso más ilusionante y que a partir de ahí, bueno, pues se saca cuando se tiene que salir. Pero salir como primera renovación, pues de verdad que no es ilusionante para nadie, ¿vale? Así, eso es la realidad, es lo que se palpa en la calle.
Mira, por acabar, o sea, por seguir con lo que acaba de comentar Víctor, el tema de Geraldino me parece hasta poco inteligente la maniobra por parte de la propiedad. Es decir, no hacía falta para colar, por decirlo así, este futbolista en la plantilla, hacerlo ahora. Es decir, es un jugador que no va a tener mercado, porque está claro que no tiene mercado porque no ha podido colocarlo, déjalo. Incluso cuando estás en México, por decirte algo. Vale, me parece una torpeza en grado sumo esta maniobra de la operación.
Bueno, pero
de
igual lo que quieren es fichar después varios jugadores, Jota, que hagan olvidar el movimiento, sí, de Geraldino.
Pero de momento la realidad es que...
A nivel comunicativo no lo veo mal.
De momento el que tenemos es a Geraldino, no es a otro.
No, que está claro. Pero que si terminas firmando 4 o 5 jugadores diferentes...
Pero por volver también a lo anterior, las declaraciones de Miguel Ángel Ramírez, de verdad, nunca me gustaron, ni de este, ni de otros entrenadores, ni de Abelardo cuando lo dijo y demás. Es una manera de curarse en salud. Es que con esta plantilla, el buen entrenador precisamente se distingue del mal entrenador en eso, en sacar el máximo rendimiento a jugadores que a lo mejor para otros no lo tienen. Y esa afirmación, por decirlo así, que tenemos esta plantilla para esto, me parece de técnico mediocre, por no decir malo. Es decir, me curo en salud. Y aquí, como no, claro, con dinero y con inversiones y demás, somos buenos entrenadores todos. Es que lo que se dijo siempre, cuando tienes una plantilla de primerísimo nivel, somos entrenadores tú, yo, el otro y el de la moto. Es decir,
yo, hablando de la estrategia de comunicación, no estoy de acuerdo en que sea positiva, pero que el momento no es el bueno. Y luego también la forma. Es que yo creo que la gente no es tonta. Y la gente se da cuenta de que a las 8 de la tarde anuncias a Geraldino y a las 8 y 5 anuncias a Otero para tapar un poco lo primero. Es que es muy básico. Es simplificar demasiado.
Una de una torpeza increíble.
Simplificar tanto que es pensar que la gente es tonta.
Lo lamentable del movimiento ya lo evidencia el propio club, anunciando a Otero un cuarto de hora más tarde. Es que eso no tiene precedentes. ¿Desde cuándo un club que firma a un jugador para ilusionar a la gente anuncia a un futbolista y a los 15 minutos a otro?
Y lo tapa con Otero, que es un jugador que yo creo que ha dado rendimiento en este año, pero tampoco es un jugador que te ilusione.
Bueno, esa es otra. Sí, sí. No. Que el Sporting se tenga que agarrar a Otero para ilusionarse después de Geraldino.
Otero es la solución para el Sporting cara al año que viene.
Claro.
Que venga Dios y que nos diga lo... Bueno, no sé. Es que es para apagar la luz ya. Porque yo, en ese sentido, cuando decía... Y estoy de acuerdo con Jota, ya lo comentaba yo, que es el... Es que... El primer anuncio que hay de renovación viene a ser un jugador que aquí no ha demostrado absolutamente nada, que aquí la afición lo tiene como un jugador que ha sido un fichaje frustrado, que no ha demostrado nada, y eso nos va a servir de ilusión para renovar el carné del año, el año que viene? Pues de verdad que ha sido de una torpeza grandísima, ¿no? A partir de ahí, yo quiero decir lo siguiente. Seguro, seguro que jugadores con más ilusión traerán. Entonces, si lo van a traer y están en mente de gastarse el dinero en algún jugador que sea más ilusionante, joder, por lo menos ten la inteligencia de saber anunciar cuando tienes que anunciar unos y otros, porque eso es de sentido común. Sea es que Jota, me... aunque sea en México se anuncia.
Me parece incluso lamentable que se pretenda justificar ahora mismo la renovación o el fichaje, ya no sé si llamarlo renovación, fichaje o lo que sea, de Geraldino, en que hubo una rebaja económica, todo lo que quieran. Que anteponemos ahora mismo la el tema económico a lo deportivo, al rendimiento deportivo. Es que me parece ya de locos que se pretenda justificar una contratación en que sí, es que se rebajó el salario a lo mínimo, es que es el que menos cobra, bueno, de la plantilla.
Y luego hay otra cuestión que revela esta operación, bajo mi punto de vista, que es la prioridad que le da Orlegui al Sporting, porque es un futbolista que no tiene cabida ni en Atlas ni en Santos, porque en México ya no tiene cartel y se lo endosa al Sporting. Es que
el mensaje que dejan
es que el mensaje es muy duro.
Es muy preocupante.
Es que el mensaje es muy duro. Es muy duro. Y yo entiendo que el grupo Orlegui es un grupo y la multiempresa y la multipropiedad, que a mí no me gusta. Yo lo siento mucho. A mí no me gusta y no la entiendo. No es que no la entienda, sino que no la comparto. Ahora bien, un poco de respeto. Un poco de respeto.
Yo es que no sé si tiene otro remedio, ¿eh? Es que al final, ¿qué haces con Geraldino? Es un jugador que en 2019 acometes una operación alta por él porque mete goles en la Liga Chilena.
Sí, pero espérate, venga, vale, es a lo que voy.
¿Y ahora qué?
Cuélamelo al final, pero sin que me haga daño.
No, pero es que no me lo cueles. No, no, Jota, yo lo siento, no me lo cueles. Vamos a ver.
A ver,
No.
Pablo, vamos a entender.
No tiene un nivel mínimo. Yo entiendo la operación de Otero. Entiendo la de Carrillo, si quieres. Escúchame, la de Geraldino no la puedo entender.
A ver, yo quiero ser comprensivo con todo. Al final, este club es propiedad de ellos. Cada uno con su dinero hace lo que quiere. Pero cuando yo hablo de torpeza, es que, vale, si al final hay que meterlo de relleno porque te viene bien dentro del entramado financiero que hay en todo el grupo, ahora muevo ficha aquí y allí, perfecto. Pero lo que no puede ser es Geraldino como segundo fichaje, después de Rubén Yáñez, cuando hay el inicio de una campaña de abonados por medio. ¿Ese es tu reclamo?
Sí, sí, sí.
¿Ese es tu reclamo, de verdad?
Eso es lo que iba yo.
¿Pero qué le estás trasladando a la gente? Es que no tiene discusión posible.
Bueno, por cierto, hoy publican los compañeros del Comercio que va a haber una ligera subida en la campaña de
sí, abonados. Eso es lo que está en el ambiente, que vamos, lo que ha trascendido
sí.
De entre bambalinas.
Yo voy a decir una cosa, eso ya es una tomadura de pelo al cuadrado, ¿eh? Que el año pasado ya el Sporting subió los abonos a los más caros de segunda. El resultado fue el que fue, prácticamente lindando con el descenso. Este año empiezas así el mercado de fichajes y quieres subir los precios. Hombre, yo creo que Orlegui de verdad debería sentarse Alejandro Irarragorri, David Guerra, Gerardo García, de verdad, y tener bien claro lo que...
En descargo que de ellos, hacer. De David Guerra, de Gerardo García y demás, digo lo que siento. Están a lo que dicten desde México y punto.
Al final es que a día de hoy es más barato, mucho más barato ir a Vallecas a ver al Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Sevilla, que ir a ver al Sporting, que es decimoséptimo, y además el problema fundamental es cómo vende el Sporting de ilusión. Claro, es que lo único ilusionante de esa temporada, de momento, es la vuelta de Gaspar Campos, y es ilusionante entre comillas, que es, hablábamos antes, es un buen jugador, que ha dado rendimiento en el Burgos, que ha hecho 7 goles en un equipo que quedó octavo, noveno de liga, pero ya está, Gaspar Campos no te va a elevar el nivel del equipo. O sea, no vas a pelear por playoff solo por la llegada de Gaspar Campos.
Es el fichaje del verano, Gaspar.
Y sí, con un añadido, que es el que nos están intentando convencer de lo contrario. Es decir, sí, viene Gaspar Campos, pero es que vas a tener que traspasar. Y esto que le quede bien claro a la gente, el club va a tener que traspasar, y los jugadores a traspasar son los que son.
Lo dije antes, Pedro... Yuca.
El propio Yuca, Guille Rosas, son los que tienen cartel realmente.
Cuando desde el club se dijo que no, que es lo problemático.
Ahora, sí, pero vale.
Que no.
Yo, en ese sentido, si ahora lo ilusionante va a ser recuperar a jugadores que tuvimos aquí y que hicimos las campañas que hicimos y tuvimos los mismos problemas que hicimos, y entre otros eran los jugadores que en aquel momento no nos valían estos años, si ahora son esos los que nos van a ilusionar para renovarlos. Los carnés, pues de verdad que yo veo, la verdad que veo muy negativo el tema de la renovación de los carnés.
También te digo, Víctor, que esta ciudad lo aguanta todo, ¿eh?
Sí, sí, tenemos mucho sentimiento. Punto, ¿eh? Es que yo, ahí es donde quería decir antes. Yo creo que los dueños de este club no son conscientes de lo que supone el Sporting en Asturias y posiblemente la historia que tiene en España. Yo creo que todavía no son conscientes de ello. Ellos, yo creo que han abierto aquí un negocio, han ampliado sus negocios, han venido a comprar el Sporting y por ahí quieren hacer negocios. Pero todavía no son conscientes de lo que es, lo que significa el Sporting en Asturias, de lo que significa el Sporting en la historia del Sporting en España. Y yo creo que tenían que darse un baño de realidad, ¿no? Tenían que pulsar un poquito más lo que es el sentimiento de Asturias, de los socios de este club, que todos los años han llegado a batir récords en segunda división con sus abonados, que siempre era el quinto, el octavo, el sexto.
Pero es que yo
campo
de
fútbol en cuanto a asistencia, aún teniendo en cuenta los de primera, ¿eh?
Conocen todo eso, saben cuál es la masa social y saben lo que significa, pero es que creo que no les importa, porque
bueno, pues si no
con la política deportiva creo que no les importa, y con la política de trato, por ejemplo, al abonado, un poco lo que están pensando ahora con la campaña de abonados, es que creo sinceramente que no les importa.
Y pero eso, Pablo, y eso, si no les importa, entonces el negocio, ¿qué quieren hacer? ¿Perder dinero en sus negocios que han invertido aquí? Porque, ojo, si no funciona el proyecto deportivo, todos los demás proyectos se pueden venir abajo. Aquí el que tira del tema es si el equipo está en la cabeza en segunda o sube a primera. Eso puede ser un buen planteamiento económico, o sea, quiero decir, como proyecto económico para una empresa, que el equipo funcione su proyecto deportivo y que suba a primera división, porque ojo, estuvimos a un punto de bajar a la otra categoría.
¿No pensáis?
Y se dirían todos los proyectos al carajo.
¿No,
así
no
de,
pensáis
de claro,
que
hablando claramente,
con una recta final de mercado de fichajes? Os voy a poner un ejemplo. Ayer se lo lanzaba a Marcos y a Andrés Menéndez. Mercado final de fichajes son dos centrales, un extremo, un medio centro, si acaso un delantero. Si eso acierta el Sporting, ¿creéis que puede cambiar la plantilla, que puede haber optimismo?
La gente se ilusiona muy rápido, sí. Yo sí, sí. Sí, sí. Además, sí, sí. Soy el primero, que si...
Yo también lo creo, ¿eh?
Si traes a un jugador que, bueno, te garantiza ciertos goles, porque eso es otra, ¿no? La renovación de Geraldino lo que hace es que tú ahora mismo, la parcela ofensiva, que es donde más problemas sueles tener, que es que no generas y no las metes, tienes a Yuka, que es un tiro al aire, puede hacerte 23 como puede hacerte 4 goles en temporada, Geraldino no tiene gol, y Campuzano, que se quiere quedar, es un futbolista que tiene virtudes, pero no está entre esas el gol. Entonces, bueno, si incorporas un jugador que sí te pueda tapar esas carencias, y alguno con cierto nombre en segunda, pues evidentemente se va a disparar la emoción.
Me hablas del mercado final.
Sí, final de mercado de fichajes.
O sea, al final adelante. Estamos hablando a finales de agosto.
De aquí en adelante, lo que falta.
No, si es del mercado final, es finales de agosto. Bueno, ¿en qué ha cambiado
yo
esto?
Yo te digo, lo que falta de mercado de fichajes...
Y yo pregunto, ¿en qué ha cambiado esto entonces? Cuando se criticaba a lo anterior, que si se fichaba tarde, que si no sé qué... A ver, me refiero con esto a que el mercado final de fichajes, como decís, ¿qué queda?
De saldo.
Si es lo que ha estado, libre, que si no es lo que han estado nadie. Fichando hasta ahora, pero por favor, no vendamos burras, no queramos vender el hielo en el desierto. Es que no. Estos en teoría venían con dinero y para hacer inversiones y para levantar a este club. Al final estamos hablando de lo mismo. Por mucho que ahora queramos hablar de profesionalización, y lo digo con cierto rintintín y demás. Se quiere un tercer equipo, que ya lo tuvo el Sporting en la época, en los años 80, principios de los 80, con el Sporting Promesas. Y queremos hablar de un Sporting C. ¿De qué estamos hablando? Esto parece una broma de mal gusto. Pero te lo digo así de claro, porque al final estamos viendo los métodos de antes.
No te veo muy ilusionado, Jota, con el mercado.
No, porque es negativo todo. Es negativo todo. Y es más, no sé dónde leía yo algún compañero, no sé si algún compañero en las propias redes sociales, que si el mercado del Sporting era la primera ref. Y este es entonces, si el mercado es la primera ref, jugadores de la primera ref, porque no puedes llegar a otra cosa.
Pues yo creo que si el Sporting firma ahora 4 o 5 jugadores de nivel segunda división y competentes, uno, la afición, bueno, pues va a reaccionar un poquito y, hombre, creo que le vendría muy bien al equipo, que tiene margen todavía.
Yo, el problema, ¿sabes cuál es?
Pero tiene que hacerlo.
Es el lastre que está arrastrando en los últimos años, que tiene 26 jugadores profesionales. Y que tiene que dar salida, porque tiene cerrada la plantilla ahora. Para que entre jugadores, tienen que dar salida a los jugadores. ¿Y cómo lo vamos a hacer? El problema, yo sabes lo que entiendo yo que siempre fue ilusionante para esta afición y para la, la Mareona que llamamos típicamente en Asturias, el que se tuviera cuatro jugadores, uno por línea, que marcara la diferencia con respecto a lo que tenemos, con jugadores de experiencia, sí, y alrededor de él pudiéramos hacer un proyecto a dos o tres años con jugadores jóvenes, que los hay, que se pudieran ir haciendo un equipo con un proyecto a corto o a largo plazo.
Pero, ¿cuál, Víctor, es el problema? Es que me estás hablando de lo mismo que el año pasado, que el anterior, Todos los años estamos con lo mismo.
¿Hablamos?
Vamos a hacer un proyecto en torno a tres o cuatro jugadores. Sí, sí. Pero, ¿de qué me estás hablando?
No lo hace.
Si es la misma película.
Sí.
La misma historia. Pero los mismos perros con diferente collar.
Pero Jota, estaba diciendo Pablo que sí sería ilusionante.
Pero escúchame, con el agravante de que ahora mismo es un club caído, ido a menos, y que tiene menos capacidad económica con todo el capital mexicano. ¿De qué me estamos hablando? ¿Y el problema qué es? ¿El estado del terreno de juego del Molinón? ¿El problema es el estado de los campos de mareo? Vamos, hombre, yo esas burras no las compro,
Yo tengo lo clarísimo. Si quieres que todo eso funcione, tiene que funcionar el proyecto deportivo, que es el primer proyecto que tienen que vaciarse en él. Siempre lo he dicho.
Y, bueno, vuelta a la burra al trigo. Entonces volvemos al inicio. ¿Y el proyecto deportivo empieza por el fichaje de Geraldino?
Ese es el tema. En ese estamos, que eso no puede ser así.
Miramos unos pisos con Asprusa, escaparates, y volvemos a la Cañada Real Molinón. Estamos en el tertulión del Sporting, en la cadena COPE.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Alucina. Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular.
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, ¡crack!, se me rompió el cristal. ¡Buah! No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ¡ya! ¡Un flash! ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
En Centro Estomatológico González Tuñón llevamos más de 20 años ofreciéndote la máxima calidad en tus tratamientos de salud bucodental para ti y tu familia. Y para celebrarlo, con tu primera revisión, te regalamos una limpieza dental. Pide tu cita gratuita en el 985 25 77 75. Te esperamos donde siempre, en calle Cardenal Cienfuegos, número 8, Oviedo.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Cadena COPE, estamos en el tertulión del Sporting, en la Cañada Real Molinón, en los bajos del Estadio del Molinón, ya pasando el Ecuador de junio, y con el Sporting lo que estamos comentando, en una situación complicada a nivel de la ilusión de la gente, con una campaña de abonados que está al caer y todavía con una plantilla por hacer, con la operación salida que está absolutamente bloqueada, como venimos contando, y con fichajes todavía por hacer. Y más allá del primer equipo, antes comentaba Jota lo del Sporting C, que está al caer también el anuncio oficial del tercer equipo, pero luego también el Sporting B no tiene entrenador todavía, o sea que son cosas que tenían que estar, yo creo, ya solucionadas y que todavía no lo están.
Pero bueno, yo en eso no, yo no soy de los que no son problemas para un club como el Sporting. El que se anuncie ahora, se anuncie dentro de 2 semanas, el que sea un entrenador del segundo equipo o del tercero, eso no es un problema para una entidad como el Sporting. Primero que tienen que sopesar bien lo que quieren y lo que va a ser bueno para el club, ¿no? Yo creo que el problema no está ahí, el problema está, como digo yo, en la máquina que tira de ese club, que es el primer equipo. Lo demás, para mí, eso es un secundario. Abajo me consta que está trabajando, porque yo tengo más... A ver, digamos...
Estás de trabajar
que,
con la base.
Eso, estoy tratando de trabajar por la base y conozco un poquito más el tema. Y puedo decir que abajo se están haciendo cosas para, de verdad, planificar el tema, un proyecto a largo plazo. Y yo creo que van por un buen camino. Esto de que ahora se critica mucho porque han salido 30 jugadores y aquí el otro día se dio palos a todo el mundo... Yo quisiera que alguno reflexionara y se diera cuenta lo que ha hecho durante todos estos años atrás y lo que ha dejado ahora aquí. Porque digo, han dejado un matorral cojonudo, que ahora hay mucho que segar ahí y mucho que limpiar, ¿vale? Porque no se pueden tener las plantillas de cada equipo con niños de 13 o 14 años, con 22 o 23 jugadores cada plantilla, y que se quedan 6 jugadores todas las semanas en la grada y no juegan, y juegan con la ilusión de los niños año tras año. Y ahora, que ahora se está haciendo un poquito con sentido común, de que tengan las plantillas 18 jugadores y que se anule algún equipo, eso me parece correcto, ¿vale?
Bueno, pues ahí está el alegato de Víctor para cerrar, porque ya llegamos a las 4. Jorge, Jota, Víctor, ha sido un placer con los tres, ¿eh? Me lo he pasado muy bien con vosotros.
Gracias.
Esperemos que vengan tiempos más optimistas, que vendrán, que vendrán.
Es fácil, ¿eh?
Hay que confiar.
Un poquito más es fácil.
Que sí, hay que confiar.
Siempre confiamos y no es por falta de fe en este equipo.
Gracias. Os dejo con la tarde. Adiós.